dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale,
dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno.
Dale, dale,
dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos Radio San Gabriel, programa Somos Escuela. De octubre del 2014 y con ganas, ¿por qué no?, en este momento, en este programa, mientras compartimos con ustedes oyentes este tiempo tan maravilloso, ¿por qué no?, vamos a dar la vuelta al mundo y ¿por qué no?, también un poquito a nosotros mismos. Programa con gente realmente valiente. Nos vamos a encontrar con una serie de personas que os aseguro, oyentes, hoy nos van a sorprender su actitud ante la vida, su positivismo y sobre todo, como he dicho anteriormente, su gran valentía. Los mandos, Eduardo San José, siempre ahí, siempre llevando esta nave del programa Somos Escuela y todo lo relacionado con la radio. Compañera de micrófono, aquí tenemos a Maika. Maika, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gaby, con un programa muy, 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 muy especial.
Hoy sí que vamos, siempre decimos lo mismo, la verdad, pero es que estamos muy emocionados con tener a personas tan increíbles en nuestro colegio, que no hay que irse muy lejos, os aseguramos, aquí les tenemos. No, damos las buenas tardes, ya están por ahí preparando programa, la siguiente sección, los alumnos de primaria. Vemos por ahí a Mario, al Mario, y vemos también, bueno, a nuestros compañeros que siempre inician sección, nuestros compañeros de secundaria. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás hoy?
Pues muy bien, la verdad es que muy contento, es imposible sentirse triste en esta radio, ya nos dijo... Alexandra de Dawin, que percibió una energía especial en este estudio, entonces es imposible estar triste como ya está triste rodeado de gente tan magnífica y especial como cada uno de vosotros de los que estáis aquí.
Muchas gracias, Gaby. Bueno, esta semana hay varias noticias de actualidad que queremos compartir con los oyentes porque las consideramos muy importantes.
Adelante.
Como ya sabéis, con esto de la crisis oímos hablar mucho de recortes en todos los sectores: educación, sanidad y también investigación. Los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica, que trabajan para curar el cáncer y el Alzheimer, entre otras enfermedades, han hecho un vídeo musical protagonizado por científicos.
Está ya en YouTube. Para obtener fondos para estas causas merece la pena verlo. Y además se colabora con la investigación que tanto se necesita para seguir avanzando. Al ritmo de la música de The Safe and Sound, Sanos y Salvos, la popular canción de 2011 del grupo norteamericano Capital Cities. Las coreografías se alternan con mensajes directos de los científicos sobre todas las enfermedades que investigan.
Lo podemos ver poniendo el Instituto de Investigación Biomédica en YouTube. Nos encantan las indicativas que demuestran que esto, entre todos, podemos hacer más. Y también queríamos compartir con vosotros un artículo sobre concentración de la revista muy interesante que se publica este mes. Because you're mine, I walk the line.
You got a way to keep me on your side. You give me calls for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
Los 10 trucos para concentrarte mejor, propuestos por los expertos de la página web de Fitness Mental, Ejercicio Mental. Primera, detecta tus puntos débiles. ¿Qué es lo que más te distrae? ¿Cuándo empezaste a fatigarte? Conócete mejor a ti mismo.
Dos, programa descansos periódicos. Y mejor en entornos verdes, porque diversos especialistas han constatado el poder de bosques y jardines para reducir la fatiga atencional. Lo ideal sería darse un pequeño paseo por un parque cada 2 horas aproximadamente.
3. Ejercita tus capacidades cognitivas. Según un estudio dirigido de la Universidad de Stanford, entrenar la memoria de trabajo, la que actúa a corto plazo, promueve cambios en las conexiones entre estructuras de la red.
4. Prepara tu lugar de trabajo, la televisión, la música de tu grupo favorito, las alertas de teléfono móvil. Aleja esas cosas de ti. Fuentes de interrupciones. También es importante que estés cómodo, así que no olvides controlar la temperatura de la habitación o usar la silla adecuada.
5. Haz meditación. En la Universidad de Toronto demostraron que quienes la practicaban regularmente cometían menos errores en una tarea de atención selectiva. Yes, I'll admit that I'm a fool for you.
Because you're mine, I walk the line. Date autoinstrucciones. Decirte a ti mismo en voz alta, concéntrate o vuelve al estudio, te ayudará a detener las olivaciones y reanudar las divagaciones. Detener las divagaciones y reanudar las tareas que acometes. Como han corroborado multitud de experimentos.
Vive aventuras virtuales. Un estudio ya clásico de la Universidad de Rochester, Nueva York, apunta a que los videojuegos de acción mejoran la atención selectiva, visual y la facultad de atender a varios estímulos a la vez.
Octava, sortea el aburrimiento. Si es posible, alternar materias o tareas y también su grado de dificultad. La saturación acaba dispersándose.
Si ordenado, una buena estrategia para evitar pensamientos de distracción, como ¿cuánto me queda por hacer todavía? Es organizar bien las actividades diarias y mantener un horario estricto.
Décima, haz ejercicio físico. Los beneficios del deporte en el funcionamiento del cerebro son ya incuestionables. Por ejemplo, John Rate y James E. Lower publicaron un artículo hace 2 años, desde que concluían que la actividad física parece mejorar procesos ejecutivos como la inhibición de las distracciones, que nos permiten abordar de una manera sistemática y eficaz nuestras tareas.
Soothing, but the words are
Muy buenas tardes, pues seguimos otra vez en este programa increíble que me encanta, Maika, los guiones tan elaborados, tan bien encontrados también y tan acertados que nos traen nuestros alumnos. Luego lo vamos a volver a recordar, esas instrucciones que nos dan desde el Fitness Journal, creo que era como una página web para estar Mind Fitness, para nuestra mente esté en forma. Bueno, vamos a dar el paso ahora a otros compañeros. Ahora son alumnos de sexto de primaria, Mario and Mario.
Muy buenas a todos, soy Mario Alonso Cuero y hoy os voy a hablar de Beyond Two Souls, un juego muy entretenido que te enganchará. El juego trata de los 25 años de vida de Jodie, una chica que tiene el poder de controlar a un ente de nombre Aiden, que le ayudará en sus misiones contra sus enemigos. En este juego controlaremos tanto a Jodie como a Aiden. Puede que no sea un juego de esos típicos de matar, pero decidiremos las acciones de Jodie y controlaremos a Aiden para ayudarle en sus misiones, como tener celos y arruinarle una cita, contactar con los muertos, etc. Además, este juego tiene varios finales, por lo que podrás pasarte el juego varias veces y te sorprenderán. Este juego es exclusivo para Play 3 y cuesta 35 euros, bueno, unos 34,90, pero vamos, unos 35 euros. Aquí me despido, Mario Alonso Cuero.
Muy buenas a todos, soy Mario Quintana y bueno, pues primero os voy a hablar de un libro. Como sé que os gusta Minecraft, pues me encontré el otro día en el FNAC un libro de Minecraft, de la guía de Redstone, y os quería informar solo de eso y bueno, pues empecemos con el juego. A quien le interese puede, ya sabe. Bueno, pues hoy os voy a hablar del videojuego Alien Isolation, que ya lo conoceréis mucho. El juego trata de que la hija de la protagonista de las películas de Alien se embarcará en la misión de buscar a su madre en el espacio y matar al alien. El juego contiene una mezcla de terror y acción. Sus plataformas son Xbox 360, PC, PS4, Xbox One y PS3. Hay un DLC, pero habrá que pagar por él, con muchos DLCs. Como casi siempre. Y tendrás que coger medicamentos para curarte y armamento para distraerle. Tiene muy buenos gráficos y su precio es de 70 euros. Es mucho. Y bueno, aquí me despido. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel y bueno, muy buena la información que nos pasan nuestros compañeros. En el ámbito educativo normal y en el ámbito educativo formal diferenciamos, ¿no?, entre alumnos y profesores, pero aquí, desde el mismo momento en que ya ustedes asumen la responsabilidad de una sección, en este ya somos locutores compañeros. Os invito, chicos, a que os quedéis un ratito aquí en nuestro estudio, porque viene ahora unas personas a visitarnos realmente especiales, que bueno, aparentemente no tienen así algo que contarnos, pero yo estoy seguro que la sabiduría que tienen y su forma de afrontar la vida nos van a aportar muchísimo. Atención, oyentes, no se pierdan la siguiente entrevista, que es realmente espectacular.
Tiro el culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se
se siente muy vacío.
¡Ay, qué pena!
Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó.
En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó.
Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir.
Eso es mucho tiempo.
Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar.
No sé qué quiero,
pero sé lo que no quiero.
Sé lo que no quiero
y no lo puedo evitar.
Puedo seguir escapando
y aún lo estoy pensando.
Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo,
pero sé lo que no tengo.
Sé lo que no tengo,
porque no lo puedo comprar.
Puedo seguir cantando,
pero sigo esperando.
Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. No sé qué quiero,
pero sé lo que no quiero.
Lo que no quiero
y no lo puedo evitar.
Puedo seguir escapando
y aún lo estoy pensando.
Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.
Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Damos paso a una sección que estrenamos hoy, la estrenamos de la mejor manera posible con Luis Miguel, el padre de una alumna, Noemí. Me parece que nos has dicho Luis Miguel, Noemí, sí, es Noemí. El nombre de tu pequeña. Buenas tardes, Luis Miguel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos, como decíamos, de la mejor manera posible, una nueva sección, una sección que tiene por título o por nombre Atrévete, Atrévete. Y recordemos que nuestra pregunta es, ¿eres de los que solo ven o eres de los que se atreven? Luis Miguel, yo voy a contar un poquito cómo Luis Miguel ha llegado hasta aquí hoy, primer programa, primera sección de este programa Somos Escuela aquí en el Colegio San Gabriel de Madrid. Estrenamos sección, como decíamos, y por qué está aquí hoy Luis Miguel. Yo lo voy a contar pues tal como ha sido. Yo a Luis Miguel me lo he encontrado un par de mañanas cuando salgo de mi casa por la mañana y hay veces que salgo ya un poquito, pues no muy alegre, porque ya salgo pensando que tengo que hacer muchas cosas, que a lo mejor no he empezado con buen pie, que he tenido alguna regañina en casa, y me encuentro a una persona que está saliendo de su coche, que se monta en la silla de ruedas, que coge a su hija en brazos, viene él solo a dejarla al colegio, y lo mejor de todo es que tiene siempre una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le veo y digo, gracias señor por ponerme a esta persona aquí delante y que me dé esta lección de vida de realmente ver lo que es importante y lo que no, y enfrentarnos a las cosas con la positividad, como decían los alumnos y como siempre nos transmiten, de ver la vida con esa alegría. Y ese decir, bueno, tenemos a veces pequeñas dificultades, hay días que no salen con un sol espléndido, pero la vida es eso y hay que enfrentarse a ella de una manera alegre. Recordamos a los oyentes que esta sección va a estar abierta a todos los sectores de la comunidad educativa. Hoy Luis Miguel va a ser la primera persona que participe en ella, va a ser nuestro padrino. Yo le he pedido antes permiso, le he dicho, ¿te importa? ¿Quieres? A mí me hace muchísima ilusión que tú seas el padrino de la sección Atrévete, porque eres el primero y me parece que eres una clara representación de lo que queremos transmitir. Pero no solo van a venir padres, vendrán profesores, vendrá personal no docente del centro, alumnos, cualquier miembro de la comunidad educativa. Vamos a dar paso a la entrevista, que es lo realmente interesante. Te vuelvo a saludar, Luis Miguel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, porque sé que no teníais que venir a por Noemí, ¿no? Porque se queda a comer
sí, se queda al comedor.
Ha venido acompañado de Esther, que es su mujer. Gracias, Esther, también por venir. Sí. Aunque te dé un poco de vergüencilla. Mira, acércate el micrófono,
no, si no vas
que
a
esto
hablar,
es muy divertido.
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias a los dos por hacer además este esfuerzo de venir, ya os digo, en un horario que nos correspondía, porque no teníais que venir a buscar a la peque. Luis Miguel, yo quería preguntarte como primera pregunta, ¿cuál es tu realidad diaria? Que tú me cuentes de tu día a día, lo que para ti es más significativo y cómo lo vives tú.
Pues yo lo vivo con la mayor normalidad posible. Realmente vivo la discapacidad que tengo, el hecho de ir en silla de ruedas, con absoluta normalidad, y realmente a veces el problema, digamos, o La falta de sensibilidad de la persona que tienes enfrente, que es la que ve la discapacidad. Tú realmente lo haces con toda la normalidad del mundo, porque es tu vida, estás habituado a ello, y para mí sacar una silla de ruedas del maletero, coger a la niña, entra dentro de lo que cualquier padre haría, ¿no? Entonces, pues con esa normalidad la hago. Sí que es cierto que hay gente que pues le puede impresionar, porque, hombre, no es algo de lo más habitual, porque yo creo que en las personas con discapacidad a lo largo de su vida sí que tienen una serie de dificultades que no son las de movilidad, sino una serie de dificultades en la etapa de la educación, una serie de mayores dificultades de alcanzar lo que digamos son los objetivos que cualquier persona se puede plantear, y por eso la extrañeza, ¿no? Porque a veces pues es difícil ese tipo de cosas, pues esas dificultades te van limando. Y si no tienes esa sonrisa diaria y no tienes ese aspecto positivo de enfocar la vida de otra manera, te ha tocado vivir así y está muy bien. Es una vida diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues está bien también, porque cada uno tiene sus problemas, pero yo creo que todo se lleva muy bien y no hay, todos podemos superar cualquier tipo de dificultad.
Todo sirve para crecer, ¿verdad?
Claro.
Luis Miguel. Es verdad que la sociedad no lo ponemos fácil. De hecho, yo hoy me planteaba, cuando pensaba en subir a buscarte, que además has bajado tú solo, porque es que es una cosa, es un remolino, es un torbellino, y ya has bajado tú solo. Yo decía, claro, un punto de reflexión para el centro, el que tenemos algunas zonas que todavía no están con acceso que os pueda facilitar el bajar, por ejemplo, a las instalaciones de la radio. Pero tú estuviste aquí el día de la jornada de Puertas Abiertas. Luego no se te pone nada por delante. Tú dijiste Puertas Abiertas, yo me voy al centro, incluso dando, me imagino, por hecho que podría haber zonas que sí estuvieran ya con acceso para gente que utiliza silla de ruedas y zonas que no. Pero a ti eso no te supone. ¿Tú te vienes al colegio?
Sí.
Cuéntanos ese día.
Sí, bueno, yo tengo la facilidad de que también me puedo levantar y con apoyo puedo bajar cualquier tipo de barrera o obstáculo, me puedo levantar de la silla de ruedas. Pero yo creo que a lo largo de mi vida todo lo que he podido hacer lo he intentado hacer. Y si uno no lo intenta es cuando no lo hace. Entonces, pues a base de intentar puedes hacer todo en la vida. Y luego está tu hija, que es una niña pequeña, tiene 3 años, y esto lo tiene que ver y lo tiene que vivir con la mayor normalidad posible. Y su padre es como otro papá, pero va en silla de ruedas. Entonces, si yo no, siempre que el trabajo me lo permita y siempre que pueda, pues intentaré hacer como padre las cosas que cualquier padre haría para que la niña vea que es todo absolutamente normal y que su papá tiene una pequeña dificultad.
Muy bien, y que la supera con muchísima alegría, además. Claro. Sabes que el lema del colegio es que el esfuerzo todo lo consigue. A mí me gustaría que lo estás transmitiendo, es decir, no tiene que ser un mensaje explícito porque ya estás diciendo muchas cosas con todo lo que nos estás contando. Pero sí me parece importante, por lo que acabas de decir, lo que acabas de comunicar, sobre todo para los chavales, también para los más pequeños. Yo creo que para tu hija ya eres un referente y un modelo muy importante. Pero para los adolescentes, que a veces el esfuerzo, el tenerme que ser constante, que tener que dedicar un tiempo, racanean un poquillo, ¿qué les podrías decir?
Pues que se tienen que esforzar en hacer las tareas que tengan que hacer, las actividades, los estudios, porque eso a lo largo de la vida luego te sirve para crecer. Y a veces es difícil porque todos pasamos por distintas etapas en que valoramos más o pesamos más unas cosas que otras, pero tenemos que valorar lo que realmente es importante y no darnos miedo. Tenemos que crecer como personas y tenemos que estar preparados. Entonces yo creo que la etapa educativa es una etapa esencial para enfrentarse a lo que va a venir después, ¿no? Que es pues el trabajo y otra serie de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto mejor preparado estés, mejor te vas a desenvolver en la vida. Y sí que es cierto, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, yo hice mi tesis sobre discapacidad y desempleo. Por ejemplo, me asombró muchísimo que la tasa de analfabetismo cuando yo hice la tesis era en una población que no tenía discapacidad de un 1% y en una población que tiene discapacidad es un 8%. Uh-huh. Entonces, vemos que hay diferencias porque todavía no está, bajo mi punto de vista, y es una opinión, uh-huh, el proceso educativo muy normalizado para las personas con discapacidad. Tienen muchas dificultades. Yo no pude estudiar, bueno, mejor dicho, yo sí pude estudiar en el sitio que quería estudiar, pero porque superé muchas barreras de mentalidad y me costó mucho porque, bueno, no querían dejarme entrar donde yo quería estudiar porque tenía discapacidad. Y el sitio tenía que estar adaptado y tenía que estar nombrado integración y una serie de circunstancias que realmente las barreras las ponen otros.
Ya.
No las pones tú. Y es cierto que quizá la administración o quizá mucha gente, pues estamos como si dijéramos demasiado burocratizados, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que ir rompiendo esa serie de barreras que muchas veces digo que son mentales más que las propias físicas. Y cuando superas esa serie de cosas y luchas por la normalización del colectivo y un poco por llevar tu vida adelante, yo creo que sirve mucho. Te sirve a ti y sirve a todos los que están alrededor. Y eso se consigue con esfuerzo, con trabajo.
Con constancia.
Y con constancia, sí, mucha constancia.
Gaby, te voy a dar paso a ti, porque fíjate si Luis Miguel fue constante, dedicó esfuerzo, toda su energía, toda esa alegría que tiene y toda esa fuerza, que llegó a ser olímpico.
Sí,
que
sí.
Te cuente a ti, haz tú esta parte de la entrevista que nos ha dejado.
Impresionante, o sea, yo sabes que soy de educación física, estudié INEF y claro, cuando me has dicho olímpico, pues claro, para mí los olímpicos, me quito el sombrero, sois personas que están a otro nivel, sinceramente, yo lo siento así porque sé la dificultad que hay para llegar a unos Juegos Olímpicos, lo conozco perfectísimamente, entonces... Cuéntanos tu experiencia, ¿en qué Olimpiada estuviste?
Yo estuve en Atlanta 96, Atlanta. Ya llovió en el año 96, madre.
En Atlanta 96, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. ¿En qué disciplina estabas?
Estaba en atletismo, competí, ajá, en Atlanta en 100 metros. Uh-huh. Y bueno, yo...
Vamos a dejar claro que era en silla de ruedas.
En silla de ruedas, sí, claro.
Sí, sí. Juegos paralímpicos, pero sí, que los paralímpicos son olímpicos igual. Están considerados exactamente igual, de hecho,
en
la Olimpiada, perdona que te interrumpa, hay una ceremonia inaugural, o sea, es igual.
Sí, es igual ahora, es igual. Entonces, bueno, había una serie de cosas que no eran tan iguales, uh-huh, como el económico, que ya, fue bueno, por lo que tuve que dejar el deporte, porque, ajá, tuve que un poco elegir.
Ya.
Y me centré más en los estudios. Que... Uh-huh. Pero bueno, eso es una... Pero vamos, el deporte me ha aportado muchísimo. Uh-huh. Yo creo que... Pues es una forma de vida, ¿no? Mm. Ya la tengo descuidada, pero sí, es una forma de vida porque te habitúas a tu entrenamiento, a esa disciplina y compites.
Es una escuela de vida, ¿a que sí? Yo lo he vivido, sí, también en mis propias carnes Me acuerdo que mi primer entrenador era un hombre muy mayor y me decía, algún día entenderéis todo lo que os quiero transmitir en la escuela del deporte, que es la escuela de la vida. Y bueno, pues yo tenía 15 años, no entendía bien y ahora lo entiendo perfectamente. He estado compitiendo hasta los 32 años, 33, y ahora entiendo muchas cosas. Es que es ahora cuando pongo en práctica todo lo que aprendí en cada entrenamiento, cuando estaba lloviendo, salir a entrenar con nada de ganas, la constancia, el ver que esa constancia trae sus frutos, aunque a veces que no lo entiendas.
Sí,
es una escuela de vida total.
Y lo vives con mucha pasión. Yo me acuerdo que
aporta pasión, efectivamente.
Tenía que salir del instituto en aquel entonces, salía a las 3 de la tarde, me bajaba lo que, no sé si he sido del barrio toda la vida, entonces bajaba por la Avenida de los Poblados hasta Orcasitas, andando, que estaban ahí las pistas de atletismo, bueno, andando, ya veis que lo tengo muy normalizado, rodando.
Iba ya haciendo el rodaje.
Y luego de 4 a 6, 7 entrenábamos allí y luego a las 8 para arriba, a la cuesta, a la Avenida de los Poblados para arriba, hasta tu casa, ¿no? O sea que sí, ha sido... Así, y ha sido bonito porque...
Ahora lo recuerdas bien, ¿a que sí? Claro que sí, en el momento también.
Ha habido momentos y épocas que era un poco duro porque llovía y te mojabas, pero era lo que yo siempre he dicho. Igual que te he dicho antes, que a mí, pues una persona que va en silla de ruedas, le ves bajar una cuesta y se va mojando, pues cuando una persona se le olvida el paraguas y se va mojando, ¿sabes? Que bueno, pues...
Perdona, Luis Miguel, yo hacía ciclismo en aquellos tiempos, o sea, ¿qué diferencia hay realmente?
Claro, ¿sabes? Es una cosa...
Es que me encanta porque lo estás normalizando todo de una manera absoluta y es que es así.
Claro, tiene que ser para todo el mundo igual. Hombre, sí que es cierto que a nivel arquitectónico, a nivel de la accesibilidad, pues cuanto más adaptado lo tengas, pues mejor, pero vamos... el resto de cosas igual. El entrenamiento, yo empecé a entrenar con chavales que tenían discapacidad y mi entrenador en aquel entonces, que es una gran persona, que sigue siendo una gran persona.
¿Cómo recibe el nombre?
Se llama como yo, se llama Luis Miguel Calderón. Y él me enseñó esa parte.
Luis Miguel Calderón tiene libros publicados y creo que estuvo dando clases en el INEF y estas cosas. Sí.
Tiene libros publicados. Era profesor, yo no sé, del San Viator, no sé si.
Sí, y estuvo colaborando también. Es una persona muy, muy respetada. Sí,
pues era mi entrenador y él me enseñó también esa parte, esa constancia y ese esfuerzo que ahora me sirve. La verdad que tengo que agradecer a él y a mucha gente más que estuvo conmigo en aquella época.
Nos ha dicho Luis Miguel que fuiste campeón de España.
Fui campeón de España, creo, del año desde el 92 hasta el 2000, que lo dejé.
Tercero en Europa.
Sí, unos europeos en Nottingham, que se celebraban. Tercero en 100 metros, sí. Segundo en otra modalidad, que era slalom. Cuarto en el Campeonato del Mundo de Berlín.
Cuarto del mundo, madre mía.
Y sexto en las Paralimpiadas de Atlanta.
O sea, llegaste a la final.
Sí.
Estuviste en la final.
Sí.
Impresionante. Esto hay gente que a lo mejor no sabe muy bien lo que es, pero es que, vamos a ver, puedes llegar a unos Juegos Olímpicos. Y dentro de los Juegos Olímpicos, pues hay pruebas clasificatorias. Y a la final, en una pista de atletismo, solo llegan los seis mejores.
Ocho calles.
Y ahí estaba nuestro amigo Luis Miguel. Cuéntanos la experiencia de verte ahí en la final de unos Juegos Olímpicos.
Pues es la mejor experiencia del mundo y cuando todavía lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Yo nunca olvidaré la entrada, lo que era la entrada al estadio y lo que es entrar a un estadio lleno de gente, porque curiosamente la verdad es que las Paralimpiadas a veces tienen la suerte que da menos público y a veces no, a veces va exactamente igual que una Olimpiada. En mi caso era una hora muy buena porque eran, creo recordar, las 6:30 de la tarde y el estadio estaba lleno. Entonces lo que era entrar en la recta, te presentan en la final.
Increíble.
Impresionante.
Te van nombrando, te dicen tu país, te dicen representando España y tienes que levantar el brazo y ahí es cuando ya te tiembla todo el cuerpo y luego nada, te concentras y empiezas a correr.
Claro. Luis Miguel, has cumplido, yo creo, que muchos sueños. A mí me gustaría que ahora compartieras con nosotros algún sueño que tengas en mente. Algo con lo que sueñes actualmente.
Pues no lo sé. Relacionado con...
Con lo que tú quieras. Un sueño. Algo con lo que tú ahora estés ilusionado, apasionado.
Pues yo creo que ahora estoy más centrado en mi niña y entonces... Pues supongo que, pues que crezca bien, que crezca con salud, que vaya cumpliendo etapas y ayudarla en todo lo posible y estar ahí cerca para... Porque a veces sí que se necesita que uno tiene una época más difícil y saber estar ahí. Ese es mi reto un poco, saber estar ahí, saber aportarla para que ella crezca como persona. Ese... un poco nuestro reto,
vuestro sueño. Tú sabes que eso es lo más importante, que eso es lo que más necesitan nuestros alumnos, vuestros hijos, que tener a sus padres acompañándoles. Eso es fundamental. Es el mejor de los sueños.
Bueno, Esther, cuéntanos tú algo que estás deseando hablar, yo lo sé.
A Esther la vamos a hacer una encerrona porque además no la habíamos avisado. Pero Esther, ya verás, cuando empieces a hablar es que ni te das cuenta que estás delante de un micrófono. Sí, cuéntanos algo, no sé, lo que tú quieras compartir con nosotros.
Por ejemplo, ha mencionado Luis Miguel un aspecto muy importante que a mí me ha encantado, que las barreras, muchas veces, me ha encantado las cosas que ha dicho Luis Miguel. Las barreras muchas veces son mentales. Y si son mentales, muchas veces son inexistentes, son fantasmas, ¿no? Son barreras que realmente son fantasmas, son inexistentes, ¿no? Pero están ahí impuestas a saber por quién y en qué momento.
Claro, que nos han calado en algún momento, nos calan y las creemos que son ya ciertas, ¿no?
Porque yo entiendo que para ti en este momento haya sido una barrera bajar por estas pedazos de escaleras que hay aquí, pero aquí estás. Es increíble. Háblanos de esas barreras un poco... Desde tu visión, Esther.
Hombre, sí, es verdad que hay muchas barreras arquitectónicas que deberían de superarse. Entonces, siempre ha tenido mi apoyo en cualquier momento, pero la verdad es que nunca nos han impedido hacer todo tipo de cosas. Hemos ido a cualquier parte, siempre no nos han importado nunca las barreras. Hemos ido hasta la Giralda de Sevilla con la silla de ruedas.
Es verdad, menuda paliza, ¿eh? Subir la Giralda. Eso es que está entrenado, ¿eh?
Que estar en forma, ¿eh?
Es que ibas con un olímpico, claro.
Claro, ¿eh? Y la verdad es que sí, es cierto que muchas veces son barreras mentales y la gente sí que es verdad que se queda mirando como impresionada, pero la verdad es que nunca nos han impedido hacer cualquier cosa. Siempre hemos estado haciendo todo lo que se nos ha puesto por delante.
Claro, ¿sabes por qué yo creo que las personas nos quedamos mirándote? Porque yo me he parado, he pasado al lado del coche, te he visto, pero me he ido con la reflexión. Sí me he parado mentalmente, aunque no me haya parado físicamente, que he seguido con mi trayecto, ¿no? Pero esa parada de decir cuántas barreras mentales creadas por nosotros mismos tenemos cuando hay personas que tienen pequeñas dificultades que eliminan como barrera, que podría ser una barrera real y la eliminan. Dejan, no quiero que sea una barrera, la supero, hago todo lo posible. Y te planteas, te quedas así como diciendo, Dios, ¿por qué yo me creo esas barreras? ¿Por qué me quedo ahí atrapado? ¿Sabes? Yo creo que es la reflexión que nos hace el verte a ti con esa fuerza. Yo no paro de decirlo porque a mí me has impresionado mucho.
Yo creo que... Sí. Ay, perdón.
No, adelante.
Es normal que la gente mire porque la gente le llama la atención. A mí nunca me ha importado que... Hombre, te corta un poco que te estén mirando y tal, pero yo creo que es una cosa normal que la gente... Pues si forma parte de esa sensibilización que te decía antes que hay que hacer, pues que la gente pregunte con naturalidad y que entienda... Cuando uno le dice que no, pues no, y uno le dice que sí, o sea, te ayudo, yo no tengo ningún problema en decir, pues no me hace falta, gracias. O si me hace falta decir, pues sí, si me echas una mano aquí, tal, no hay ningún problema. Por eso no hay ningún problema, me refiero, por ejemplo, a otro nivel. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, en mi etapa educativa, como yo estaba muy centrado en el deporte, pues yo empecé muy jovencito, a los 14 años, a mí me decían, por ejemplo, tuve muchos profesores, no muchos, realmente tuve uno o dos que me decían que no iba a llegar a ningún sitio, que me hiciera una formación profesional, que el instituto, el bachillerato iba a ser muy duro.
Yeah.
Entonces, si tú te quedas con esa versión, te hacen mucho daño. Entonces ahí es donde tienes que tener, y ahí es donde les digo a los chicos que si realmente quieren conseguir algo, que luchen por ello. Porque yo pasé de no servir en aquella época, porque ya uno servía, si no servías, para formación profesional, si servías, para bachiller. Y pasé de pues de no tener una etapa educativa formal a ir a la universidad, sacarme, soy trabajador social, he terminado el grado, y incluso no descarto hacer el doctorado si algún día el tiempo me lo permite, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importantísimo que no nos pongamos ninguna barrera, que nos apoyemos en la gente que nos quiere, uh-huh. en la gente que sabemos que nos va a hacer bien, y no nos apoyemos en cosas que nos pueden surgir a lo largo del camino que no nos van a hacer...
Que no alimentan.
No nos van a hacer crecer.
Muy bien. ¿Qué palabras más sabias de Luis Miguel, nuestro padre del colegio olímpico? Un poquito de música y enfrentamos ya la recta final, Luis Miguel, los últimos 100 metros de esta increíble entrevista.
Estoy encantado.
Ya vi, Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio, aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa, oírnos desde casa. Yeah.
Supiste entender a mi corazón, lo que había en él, porque no tuviste el valor.
Seguimos con Luis Miguel y con Esther en estrenando hoy esta interesante sección, se llama
Atrévete.
Atrévete, y bueno, pues ya en la recta final, como le gusta decir a Luis Miguel, que se ha enfrentado ni más ni menos. ¿Cuántos espectadores habría allí, Luis Miguel?
Pues no lo sé, unos 50.000, 60.000, supongo.
Había gente de todo el mundo. Pues fíjate que ahora estás en la recta final de un programa que te va a escuchar también todo el mundo. Emitimos a través de streaming y te pueden escuchar en cualquier parte del planeta. O sea que de alguna manera, salvando las distancias, la situación se repite.
Sí. La vida es un ciclo, dice.
La vida, ¿no? Es un ciclo, pues, son bucles. Muy bien. Bueno, hemos aprendido muchas cosas contigo. A mí me gustaría, para terminar esta entrevista, que es como has iniciado la última pregunta. Te recuerdo palabras que has dicho: barreras mentales, barreras muchas veces inexistentes, coraje, superar, normalizar las cosas,
pasión,
fuerza, no me sale la palabra, regularidad, pero no, constancia. Perdón, constancia, y los deportistas creo que sabemos un poquito de eso.
Esfuerzo.
Danos unas palabras para nuestros oyentes. ¿Qué mejor que tú cuando nos encontremos con dificultades? ¿Cómo afrontarla, Luis Miguel?
Bueno, pues yo creo, yo voy a dar mi opinión, tampoco soy nadie, pero yo creo que siempre hay que afrontar las cosas de forma muy positiva. Si somos padres, en este caso, creo que apoyar a nuestros hijos, sobre todo en las etapas en donde lo van a pasar más difícil, y siempre lanzar un mensaje positivo hacia ellos de que van a poder, ¿no? De que van a poder hacer las cosas, que necesitan ese esfuerzo, necesitan esa constancia, pero que te van a tener al lado para sacar adelante. Y a veces, yo, si me preguntas, cuando yo tenía 15 años, para mí formar una familia era imposible por esas barreras que hemos hablado a lo largo del programa. Y pues he conseguido eso y he conseguido muchas cosas, y otras muchas cosas me quedarán por conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que los chavales, ahora para los chavales, que de verdad merece la pena el esforzarse, porque tienen sus recompensas. Pero tampoco hay que pensar siempre que estamos haciendo un esfuerzo, porque entonces se nos hace más cuesta arriba. Uh-huh. Es simplemente vivir la vida, y a veces es como, tú que eres ciclista, como subir un puerto. Sí. Cuando viene el puerto, pues hay que apretar. Y en esas
fases, luego disfruta de la, claro, cuesta abajo.
Exactamente, pues eso es, así es la vida, y esa es mi experiencia. Espero que os haya servido, y espero que, nada, estoy aquí para lo que queráis. Siempre que me lo permita las circunstancias, aquí estaré.
Pues muchísimas, yo creo que gracias. En la sección de Maika, seguro que, por supuesto, que tenéis que venir más veces. Muchísimas,
sí, porque
gracias.
Es nuestro padrino, es el padrino de la sección Atrévete.
Pues entonces ya tienes un compromiso importante con Radio San Gabriel. También Esther. Muchísimas gracias, Esther, que siempre para superar las dificultades. Pues también hace falta pequeñas ayudas.
Sí,
y
claro.
Y me da la sensación que ahí a tu izquierda, ahí a tu lado, tienes una gran ayuda, Luis Miguel.
Por supuesto, es la mujer de mi vida, por eso me casé con ella, ¿no?
Fíjate.
Claro, es. Ajá. Sí, es una gran persona. Aparte de que sea mi mujer, y a veces, bueno, pero yo creo que es una gran persona. Siempre me ha acompañado, me ha echado una mano en todo. Y yo encantada que sea la madre de esa niña tan estupenda que tenemos.
Tan maravillosa, Noemí. Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. Me imagino que esta noche en casa, porque ya saben todos los oyentes que pueden escuchar el programa que ahora estamos emitiendo en directo, pero queda colgado en un podcast en la página web del colegio, a través de la página de Radio San Gabriel. Buscamos la fecha, buscamos el título del programa y podemos escuchar de nuevo este maravilloso programa en el que hemos estrenado la sección Atrévete. My share, that's one thing I never meant to do, 'cause I love you, baby. Don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing I've done, 'cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Esther González y Luis Miguel Ortiz, muchísimas gracias, los padrinos de esta nueva sección Atrévete en Radio San Gabriel. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, pero un momento, no nos vamos sin escuchar antes las noticias de última hora.
Damos un último repaso a esta sección de última hora, en la que os recordamos que ayer martes 14 de octubre de 2014 tuvimos una revisión odontológica en nuestro centro, en este caso con los alumnos de tercero de educación primaria, dentro de un programa de prevención de salud bucodental.
Hice un agujero en una inmensa pared.
Hoy, miércoles 15 de octubre, recibiremos a los padres de primero, segundo y tercero de educación primaria en el Salón de Actos del Colegio a las 5 de la tarde, donde el Departamento de Lenguas Extranjeras explicará con todo tipo de detalles cuál es el proyecto propio del centro en este área, inglés y francés. ¿Dónde estés? Dímelo. También hoy miércoles 15 de octubre, la orientadora del centro se ha reunido con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica de la zona, donde nos han dado unas pequeñas pautas para el comienzo de curso. No todo el mundo va a arrastrarse a tus pies. Mañana jueves 16 de octubre, un pequeño grupo de profesores pilotados por nuestro director general, don José María Prieto, acudirán a SIMO, donde presentarán nuestro proyecto de innovación Tabletas en las aulas, en primero de bachillerato. Y haciendo un repaso de la formación que están haciendo nuestros profesores, tanto en el centro como fuera de él, tenemos talleres de savia patrocinados por SM, a los que están acudiendo grupos muy numerosos desde las diferentes etapas del centro de educación infantil, primaria y secundaria, así como una conferencia a la que asistiremos el próximo día 21 de octubre de Prensky, autor del concepto Nativos Digitales. Olvidaba, esta sí que es la última, ultimísima hora. Mañana también, 16 de octubre, comienza la nueva temporada de Con Ojos de Niño. No se lo pueden perder porque además tienen música creada, no la tenemos aquí, no, pero mañana estreno mundial, Eduardo. Música y letra creada por nuestro gran técnico y también compositor y creador musical, Eduardo San José. Deseándole toda la suerte del mundo en su nueva temporada y despidiendo, como siempre lo hacía el año pasado, os prometemos seguir soñando.
Dale esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra.
Dale, dale.
Dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.